El día de hoy en Jóvenes Investigadores, el área de investigación se centrará en la literatura y las ciencias sociales. Conversamos con Jimena Soruco, cuya tesis de doctorado con un ensayo en la revista Tincasos lleva el nombre de La ciudad de los cholos, cultura y economía en la Bolivia del siglo XIX y XX.
Unas obras de teatro que había visto que son la literatura más masiva en Bolivia y que el canon literario no tomaba en cuenta, y era el fenómeno de... Es un discurso que apela a lo cholo. Entonces empecé la investigación revisando esta literatura y retrocediendo, porque esta literatura es de 1940 hasta la actualidad. Entonces fui retrocediendo para ver qué pasaba con este sector el siglo XIX, inicios del XX. Un poco era ver por qué esta literatura, es el teatro popular del escritor Raúl Salmón de la Barra, que además fue alcalde de La Paz, empieza en los 40, que es la etapa, la década anterior a la Revolución del 52. Entonces, ¿qué pasaba en este proceso? Y un poco la pregunta en el enfoque literario de mi investigación era cómo el proyecto, el discurso de construcción de la narrativa nacional, es decir, cómo los escritores, que además eran políticos, a fines del 19 e inicios del 20, miran a lo cholo y escriben sobre lo cholo. Y habido investigaciones sobre el discurso del mestizaje y la construcción nacional, entonces a mí me interesaba ver lo cholo. Entonces reviso un poco la literatura, dramas del periodo del siglo XIX, dramas republicanos, y ahí veo que no hay referencias a grupos étnicos, a veces los indígenas, pero el término mestizo o cholo no entra en el imaginario letrado de ese momento, pero sí a partir de 1900. Son los escritores que abordan el problema del indio, que también abordan el problema del cholo. Entonces ellos consideran al cholo, al mestizo cholo, porque en ese momento no había una distinción clara, como la enfermedad nacional, porque hacía que explotaba a los indígenas y hacía que se mantuvieran como una cultura refractaria, y porque también generaban, como acumularon poder económico, las familias criollas se casaban con ellos y los hacían descender en la escala de castas. Entonces había una preocupación muy fuerte de los letrados bolivianos por lo cholo. Entonces así que recorro, ahí el 20 es donde es la enfermedad nacional, hay un periodo 1930, con énfasis del escritor Franz Tamayo, en que se ve que lo mestizo es el ideal nacional, ya no es la enfermedad, pero lo cholo sigue siendo considerado el mal nacional. Hay un par de novelas fundacionales, centrales, La niña de mis ojos y Chascañahui, que ven al cholo, ¿no?, y más cercano a lo indígena, como el problema nacional. Entonces, la obra de Raúl Salmón de la Barra es diferente porque en la década de los 40 recupera el imaginario cholo y hace una narrativa en la que la hija de chola que abandona el hogar vuelve a pedirle perdón a la madre chola. Entonces es una narrativa de reconciliación de la nación con sus orígenes indígenas cholos.
¿Cómo se realizó el análisis de esos textos y el contexto de los siglos XIX y XX?
No vengo, mi formación de pregrado no es en literatura, es en sociología y en comunicación. Entonces, en entrar a literatura yo entro con una visión más social. Entonces aprendo desde la literatura que estos textos, estos discursos me ayudan a comprender la formación social de Bolivia en el periodo que tú escojas. Entonces la literatura para mí es importante porque me permite ver los proyectos nacionales, las aspiraciones, la intimidad del discurso político narrada por estos escritores que, te digo, al mismo tiempo en ese momento eran funcionarios públicos y estaban imaginándose la nación. Entonces es un elemento central para comprender esto. Es claro, tienes que tener en cuenta que la literatura en ese periodo la escriben letrados. O sea, los indígenas no están ingresando todavía al campo de la escritura. No hay el testimonio, la literatura oral, hay otros géneros, pero la novela, por ejemplo, es escrita por letrados. Entonces, el límite que te plantea ese tipo de literatura es que tú conoces el imaginario de las élites, pero no ves lo que pasa al otro lado. O sea, es la lectura de los escritores sobre la realidad. Entonces, de la literatura yo me paso a analizar el archivo. para complementar estos datos es, en la literatura todo el tiempo, en este periodo de las novelas cholas, se hace énfasis en la chola, las cholas adineradas. Entonces, para saber qué pasaba en la realidad es que acudo a los archivos y entonces rastreo el ascenso económico de estos sectores durante el siglo XIX e inicios del XX, que es interesante. Entonces, ahí intento complementar una mirada de literatura con una más social, más histórica, ¿no? En este caso, una revisión de archivos.
¿Cómo se plantea la imagen de lo cholo en este contexto?
La imagen de lo cholo, cuando el cholo es el problema nacional, no es el culpable de la degeneración, entre comillas, de los indígenas, hay una obsesión de los letrados, sobre todo con la chola y con el cuerpo femenino. Entonces, en esta etapa, la chola es descrita casi como una prostituta. Se supone que son mujeres insertas en el comercio, como vendedoras mayoristas, vendedoras de mercado, o en las chicherías. Una imagen de la chichería del centro del bar andino donde se vende chicha y comida es central porque es un espacio de interacción entre los criollos, entre hacendados, entre la élite y este sector subalterno, cholo. Entonces se describe, hay por ejemplo recopilaciones de apodos que se hacen a las cholas y todos los apodos tienen connotaciones sexuales y al cuerpo de la mujer. Entonces hay una exotización muy fuerte, denigrante en este periodo, y en el periodo de idealización de lo mestizo, la chola se convierte, al menos en el sur del país y con la novela de Medina Celi, en un objeto exótico y deseable, mientras que el cholo se mantiene como un sujeto bárbaro que no debe participar en política. Entonces hay esa narración, ¿no? Con el teatro de Salmón de la Barra, en cambio la chola es vista como, casi es una imagen de virgen, pero claro, una imagen mariana, es una madre protectora y abnegada que da todo por sus hijos. Entonces hay una transformación en estas lecturas sobre lo cholo y sobre la chola específicamente. Un poco lo que me cuestiona, me interpela en esta época es cómo leer lo cholo en el gobierno de Evo Morales, en la crisis que ha sufrido Bolivia. Yo creo que, y eso he escrito en este artículo, no se trata de cambiar. Ya ha habido un proyecto nacional que cifra sus esperanzas en lo mestizo. Y lo mestizo se convierte en una categoría limpia de lo indígena. El mestizo es completamente aculturado, occidentalizado. Entonces, no vale sustituir ese término por lo cholo. Mi investigación no apunta hacia ese lado, sino mostrar que en la actual circunstancia de Bolivia, donde hay un discurso que hay una dicotomía entre lo indígena originario andino y lo criollo blanco de Santa Cruz, lo camba, es interesante pensar en lo cholo porque siempre tergiversa, cuestiona esta polaridad entre lo blanco y lo indio. No para sustituirla, sino para hacernos pensar que si asumimos lo indígena, tiene que ser una categoría que sea capaz de dar cuenta de la continuidad de lo indígena en las comunidades y en la población boliviana, pero también de las aspiraciones de modernidad que contempla, que tiene la población en el alto, en las áreas urbanas, urbano-periféricas. Entonces, creo que es importante pensar en este término como una posibilidad de cuestionar estas dicotomías.
¿Qué pasa con la identidad de lo mestizo y lo indígena en la actualidad?
Las identidades se construyen, son procesos en continua construcción. Ser indígena en la colonia del siglo XIX, el XX, aunque comparte categorías comunes, no es lo mismo. Por ejemplo, antes del XIX todavía lo indígena contempla, hay la posibilidad de apelación a una nobleza indígena, que el XIX es completamente destruida. Es diferente ser indígena antes de la revolución del 52 y campesino después, igual sucede con lo mestizo. Entonces, creo que es válido la interpelación. Es más fácil que alguien ahora se identifique como indígena que como cholo, y esto es muy válido porque es parte de las estrategias de sobrevivencia y del derecho a la reivindicación cultural de estos sectores. Entonces, pero eso no tiene que, o sea, es al ser una categoría en permanente construcción, creo que no hay que limitar los discursos que buscan una esencia prehispánica que no se ha transformado. Sí se ha transformado, hay 500 años de conflicto, de violencia, pero también de búsqueda y de acceso a ciertos derechos, una lucha social de estos movimientos. Entonces, creo que lo indígena tiene que ser una construcción contemporánea que contemple una mirada al pasado. No podemos pensarnos en el pasado, pero que se proyecte siempre hacia el futuro que esa comunidad y esta nación imagina. Generación, y yo creo que en Latinoamérica, en Estados Unidos, que he estudiado, y también creo en Europa, ha sido muy fuerte la teoría poscolonial, ¿no? Que ve que la realidad boliviana es una presenta un modelo de dominación colonial, hay una continuidad de ese modelo. Entonces he usado esa categoría, pero he usado esa perspectiva, pero lo cholo también me ha cuestionado permanentemente sobre esta propia teoría. Entonces, uno de los aportes, creo que, de la investigación, una reflexión más teórica, es que el discurso de la diferencia colonial, el discurso poscolonial, está haciendo demasiado énfasis en las identidades coloniales, culturales, y está dejando de ver las condiciones materiales de vida. Sí, creo que si en los 70s y los 80s la teoría postcolonial, con todas sus variantes, le reclamaba al marxismo revisar lo étnico y el género, creo que en este momento debemos reclamar a la teoría postcolonial un retorno o un mirar con los tres ojos, como decía, por ejemplo, Silvia Rivera, ¿no? Género, etnicidad, pero también clase. Entonces es importante ver, el fenómeno cholo es un fenómeno eminentemente capitalista, pienso, y moderno, porque son sectores inmersos en economía de mercado y que hay donde hay diferenciación social y ascenso social. Entonces eso nos permite ver que la sociedad boliviana no solamente mantiene la contradicción colonial, sino que sobre esto está superpuesta la contradicción capitalista. Entonces hay que tener en cuenta ambas para hacer un estudio más comprensivo y un estudio que no se diluya en todo el tema, en el culturalismo, en el relativismo cultural, ¿no? Que tiende a ver lo cultural, pero no lo económico, que es central.
¿Cómo ha ido cambiando con el tiempo la imagen de lo cholo desde el punto de vista intelectual?
Es interesante tu pregunta, porque para la información que yo he conseguido, el siglo XIX es indistinto el uso de cholo o mestizo, es lo mismo. No, de hecho, está en la colonia, es una categoría ambigua, porque los españoles plantean la República de Indios y la República de Españoles, pero al medio va surgiendo esta población que deja las comunidades, que no está sujeta al tributo, pero tampoco a la protección jurídica que da el Estado colonial a los indígenas. Entonces, población que va migrando, se dedica a la artesanía, son los artesanos, son los pequeños comerciantes, son quienes conectan el área rural y urbana. Entonces, el 19 no hay la diferencia. A partir de, en el primer discurso social darwinista del 20, tampoco se diferencia. Alcides Arguedas, que es el intelectual más importante de ese periodo, en Pueblo Enfermo, por ejemplo, señala que el cholo es la peor categoría del mestizo. Es un poco más bajo que el mestizo, pero no hay mucha diferencia. Es Franz Tamayo quien hace la diferencia entre mestizo y cholo. El mestizo, lo que te decía, es el ideal nacional, es el sujeto completamente occidentalizado y es el prototipo de la nación. Mientras que el cholo es el que mantiene relaciones con los indígenas, hay una proximidad más cercana con los indígenas, y es el que debe aculturarse, o al menos su único rol es soportar económicamente esta nación mestiza. Para 1940, cuando los 50, cuando empieza la migración campo-ciudad, los cholos, hay testimonios de los sectores cholos en La Paz que consideran que la categoría esta está siendo cuestionada por los migrantes. Entonces, cholo para ese momento es haber nacido en La Paz, hablar español, ¿no? Es ser más que indígena y, claro, menos que criollo. Con la migración aparecen categorías del cholo nuevo, la chola nueva, que es una indígena recién llegada del campo que intenta asimilarse a este grupo. En los 80, en los 70-80, los cholos se convierten en una categoría que, aunque siempre tiene una connotación negativa, apela a muchos sectores, el gran poder, por ejemplo. En La Paz es una expresión chola. Esos sectores Hay una imagen del empresario exitoso, del urbano exitoso que todos buscan ser. Entonces hay una explosión muy fuerte y un reconocimiento en la ciudad de La Paz, sobre todo, y luego en toda Bolivia, de que es un sector importante que domina el comercio de importación, el contrabando, que domina muchos espacios económicos. Y ya con el periodo neoliberal es un periodo de explosión de este sector. En cambio, con la crisis a partir del 2003-2005, lo cholo se vuelve a eclipsar, desaparece del discurso. Es como, no es políticamente correcto hablar de lo cholo. Entonces son interesantes estos cambios, y tal vez en 10 años o en 5 estas connotaciones cambien. Por eso te decía, la identidad se construye, uno deviene constantemente. Que hay una polarización, ¿no? Entonces, lo cholo es que tampoco tiene sentido. Estamos en un momento en que el Estado de Evo Morales ha planteado un aparato estatal que reconoce que es el primero en la historia republicana, y estoy muy de acuerdo con esto, una reivindicación a los sectores más pobres que coinciden con los indígenas. Y por el otro lado tienes todo una burguesía constituida por el Estado del 52 en Santa Cruz, una burguesía agroindustrial, que reclama una sociedad, un país o una región autonómica moderna, que no tiene nada que ver con el planteamiento de los Andes. Entonces, en esta dicotomía, lo cholo se eclipsa completamente, y hay razones para que suceda esto. Entonces, yo pienso que la lección histórica de este sector cholo es mostrar que lo indígena y estos sectores subalternos están bien insertados en el mercado, usan muy bien ese mercado, pero también tienen pautas culturales diferentes. Entonces, no son una esencia prehispánica. Entonces, lo cholo nos puede enseñar eso. Hay un discurso indígena, y está muy bien que sea indígena, y desde lo indígena que se reivindique esto. Pero también, por ejemplo, ¿cómo interpelas a la clase media? Ha habido esa discusión ahora en Bolivia. O a los campesinos pobres en el oriente boliviano, que no son indígenas occidentales ni indígenas orientales. Yo pienso que la clase, la categoría clase, o categorías mucho más abstractas y generales como pueblo, podrían interpelar a otros sectores en un Estado que les conviene, en un Estado que no va a excluirlos como tradicionalmente ha hecho el Estado criollo moderno. Entonces, ese es el peligro, ¿no? Es difícil generar hegemonía a partir de una categoría étnica, porque interpela solo a los indígenas, y dentro de esos, solo a los aymaras, como muchas veces se ha planteado en el discurso desde el Estado. Entonces, hay que buscar, además de lo indígena, alguna categoría. Todos, la clase media y sobre todo los sectores campesinos, el sector popular, urbano, ha sufrido durante la etapa neoliberal, se ha empobrecido. Entonces hay que apelar a estos sectores para que apoyen este proceso de cambio. Y lo étnico, en tanto indígena, no va a ser eso. Pienso que hay que hablar desde otros espacios para fortalecer el mismo movimiento indígena.
¿A qué conclusiones se llegaron con estas reflexiones?
Ver el peligro de dicotomías, de una búsqueda de autonomías o de a un movimiento separatista que reproduzcan estados-naciones que ya han probado históricamente que no funcionan, no en tanto comunidades homogéneas, cultural o racialmente homogéneas. Entonces, eso tanto para el lado de Santa Cruz como para el de La Paz. Ver que hay que trabajar no solo lo étnico, sino las condiciones materiales de vida. Y eso también nos acerca a otros movimientos, internacionaliza el movimiento en Bolivia, ¿no? Porque estas condiciones son similares en los Andes, en la América Latina, en el tercer mundo, y con la migración internacional también en el primer mundo. Entonces, un poco universalizar esta lucha por una más equitativa distribución de los recursos naturales. O sea, la gente está luchando por sobrevivir. Y hay que tomar en cuenta eso, el derecho a la afirmación cultural, pero también a los recursos económicos para una sobrevivencia digna.
Agradecemos la participación de Jimena Soruco, quien nos habló sobre su tesis La ciudad de los cholos, cultura y economía en la Bolivia del siglo XIX y XX.
Soy Claudia Daza en la producción con la realización de Jimmy Vázquez. Este fue el espacio de Jóvenes Investigadores.